Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las obras maestras de los grandes de la pintura que hoy pintan el presente político del mundo. El mes de junio se agotó despidiéndose con la cumbre de la OTAN. Dos días que alcanzaron para reunir en una Madrid blindada a los máximos mandatarios asociados en la organización del Tratado del Atlántico Norte.
Vamos, los que cortan el bacalao menos Putin y Xi Jinping, que también lo cortan, pero no se sientan a la misma mesa.
De la cumbre, que ya venía aceitada con la del G7 en Múnich, lo que quedó es la foto grupal, el pulgar arriba para la castigada Ucrania y la chequera de Biden repartiendo dólares para aquí y para allá en armamento, además del refuerzo sustancial de todas las bases estadounidenses en Europa.
Perdón, eso sonó horrible.
De todas las bases de la OTAN en Europa. Y como después de tan extenuante trabajo, tiene que haber un poco de relax, a Felipe VI le pareció que era el momento de presumir el Museo Nacional del Prado. No para publicitarlo, cerca de 3 millones de personas lo visitan cada año, pero sí para que algunos mandatarios tengan una visión más agradable del mundo, que siempre se encamina más hacia la guerra que hacia el arte.
O para partir diferencias hacia el arte de la guerra.
Observando los cuadros en los suntuosos pasillos y salas palaciegas, podríamos ver retratos de reyes, jefes de estado, reinas, condes, príncipes, generales, personajes de las cortes, hombres y mujeres que representaban el poder de determinada época.
Y viéndolo así, los que caminaban los pasillos y se tomaban selfies frente a los cuadros no son ni más ni menos que eso mismo en la actualidad.
Cerrado al público y con un escudo de seguridad colosal, tuvimos la cena de cierre y el relajo de los protocolos. A Madrid llegaron y se fueron en dos días mandatarios, secretarios, asesores, seguridad personal, acompañantes, parejas, consejeros de la Unión Europea, representantes.
5.000 personas.
Alguien gritó, ¡y el Guernica!
Está en el Reina Sofía, corrigió un asesor.
Algunos más educados, otros menos instruidos, otros más interesados, algunos más respetuosos, otros más impertinentes y alguno imaginando cómo le quedaría un retrato épico en la sala del apartamento de algún amante. Maravillosas escenas reales
e imaginarias.
Pedro Sánchez hablando de las meninas de Velázquez.
Ese tío que veis ahí es el mismo Velázquez en la pintura, ¿podéis creerlo?
Y entre Goya, Tiziano, El Greco y Tintoretto se movían Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Olaf Scholz y Joe Biden. Entre Durero y Fra Angelico se paseaban Fumio, Kishida, Erdogan y teníamos un británico, Boris Johnson, emocionado con las rollizas tres gracias de Rubens. Vamos, un japonés sin cámara de fotos, un turco pensando cuánto valdría ese tapiz en una tienda de Estambul y otro de los miles de ingleses que veranean en España. Eso sí, actualmente con un poder descomunal.
Y podría apostar que más de uno se imaginó posando en retrato ecuestre con la mirada firme hacia el campo de batalla.
Ese que hoy en Europa es Ucrania y que se va desangrando por los imperios en pugna del orden mundial. Y luego de otro día en el museo, cada cual regresó a sus asuntos. Llegó el mes de julio y todo cambió súbitamente.
Bueno, no tanto. Ucrania sigue bajo bombas y misiles, pero en otras partes del mundo sí hubo variaciones.
En Argentina el gran tema parecía la falta de gasoil, pero el fin de semana la presión de Cristina de Kirchner fue tal que el ministro de Economía de Alberto, Martín Guzmán, presentó la renuncia. En México a la violencia y hay que dividirla en apartados. Violencia contra periodistas, violencia machista, violencia entre grupos narcos, violencia institucional y violencia estacionaria, como el asesinato del empresario italiano en Palenque, Chiapas.
Allí a donde Andrés Manuel López Obrador, que inauguró la refinería Dos Bocas en Tabasco, se quiere ir a jubilar.
En Perú todo estaba más o menos bien. Bueno, me refiero a que en todo el fin de semana no le hicieron una moción de censura al presidente. Pero Pedro Castillo se peleó definitivamente con Cerrón y se fue del partido por el que fue elegido presidente.
Así que ahora el presidente se liberó de Perú Libre.
Hablando de Sudamérica, el ambiente sigue agitado. Lasso pudo sostenerse en la silla de la presidencia de Ecuador ante el embate del correísmo, aprovechando la protesta popular. En Colombia, Gustavo pasado Petro se reunió con Álvaro Uribe. En Venezuela el cerrojo no deja ver mucho del otro lado y en Argentina pasa todo tan rápido que lo único seguro es que la inflación no baja y la interna del gobierno se recalienta. Y mientras seguimos espantados por los detalles de las muertes en la frontera de Melilla entre España y Marruecos y la tragedia de los migrantes atrapados en el tráiler de San Antonio, Texas,
más noticias pintaban las primeras planas.
Turquía ya no obstaculizará el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, Rusia bombardea un edificio en Odessa, Ucrania denuncia ataques contra civiles, Israel bombardea Gaza contra Hamas, China se ofende cuando le dicen que está apoyando la guerra emprendida por Moscú, en Cuba se sacuden las ambiciones por la muerte de un alto mando militar y en Dinamarca un tiroteo en un centro comercial causó conmoción y muertes. El coronavirus ya no mata tanto, pero crecen los contagios exponencialmente. La viruela del mono está entre que preocupa, pero no tanto. Y habló el Papa Francisco.
No sabemos si lo tomaron en curva después de una copita de algún licor de esos que saben hacer los curas, pero fue explosivo.
Primero dijo que las Naciones Unidas no tienen el poder para frenar una guerra. Y cuando nadie se la esperaba, por más jesuita que uno lo considere, soltó un Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores.
Decir eso desde el Vaticano es tener valentía.
Huevos de Pascua, curas tercermundistas y teología de la liberación para todos. Le sumamos a esto que se aguantó como un solo hombre una reunión con Elon Musk en la que fue hasta el Vaticano para explicarle que tenía la fórmula para salvar el planeta.
Un hombre con santa paciencia.
Y mientras Colombia sigue queriendo saber si es verdad que murió Iván Márquez, el presidente de El Salvador sigue comprando bitcoins y Argentina busca un candidato para el trabajo que nadie se atreve a tomar. Estar en medio de Alberto y Cristina, nosotros les damos la bienvenida al...
¡Caos total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Aparentemente a causa de una testiculitis, es decir, se le hincharon los huevos de andar como pelota de tenis entre el presidente Alberto y la vice de Cristi, renunció Martín Guzmán, el ministro de Economía argentino.
Qué terrible. Eso es lo importante. Dolor.
La causa, básicamente.
Dolor. Sí.
No manches. Porque muchos analistas decían no, porque en realidad fue porque Cristina dijo tal cosa, no, porque Alberto no lo apoyó, no, porque en realidad Argentina está sumida en una crisis donde no hay, no, amigos, una testiculitis, claro, que es generalmente sí, lo que hace volar por el aire las cosas cuando ya llegan totalmente a un límite, que imagínese usted la situación. Así que el nombre del reemplazante no importa, el nombre de cómo se van a llevar aquí, lo que importa es que el hombre esté bien de salud, ¿no?
Claro.
Una testiculitis no se la recomendamos a nadie.
No, seguramente
hincharse los huevos de esa manera.
Remojo.
No, con hielo. Así que bueno, finalmente, aparentemente, según las informaciones que maneja hasta el mismo Iván Duque, presidente actual en funciones de Colombia, murió o algo así Iván Márquez, porque en realidad hasta el momento de salida de este programa estaban como que fue en realidad en un lugar, luego dicen que fue en otro, fue del lado, se lanza la pelota,
fue
del lado venezolano, lo que pasa que el gobierno venezolano cobija a todos estos guerrilleros que terminaron, bueno, la historia ya es conocida, histórico líder de la FARC, Márquez fue uno de los guerrilleros claves en aquel proceso de paz, recuerdan, del 2016, llevado a cabo en La Habana durante el gobierno de Santos. Bueno, pero casi de inmediato dijo, no, me sentí engañado, defraudado, yo me voy, taza, cada uno a su casa, y él regresó a la guerrilla, las que llaman disidencias, ¿no?, de las FARC. Bueno, ya ni tanto por política, sino más por relaciones con el narcotráfico, grupos delincuenciales, etcétera. Pero 67 años, Iván Márquez.
Ajá.
No estamos en condiciones de decir nada. Nosotros, imagínense, no está el gobierno de Colombia en condiciones de decirlo, pero mucha edad para estar en la selva, ¿no?
Ajá.
Digo, es un... ahí, no sé, pican los moscos, hay bichos, no sé, 67 años. Bueno, hablan de un equipo de cazarrecompensas llamado Grupo Lobo. Esto es fascinante porque es como en las películas, amigos. Sí, la DEA ofrecía o ofrece 10 millones de dólares por la cabeza de Márquez. Ajá. Y bueno, hay grupos que se organizan, ¿no? Dicen, bueno, comemos unas carnitas, a ver cómo le hacemos, vamos hasta ahí, nos metemos en medio de la selva y andamos cazando. Señoras y señores, en otras noticias, aparentemente se consumó la vuelta al pasado de Filipinas. Asumió el hijo de Ferdinando Marcos, el dictador histórico, y la hija de Duterte, el loquillo. Así se lo conocía, el actual presidente de Filipinas. 36 años después, la misma familia que gobernó con mano de hierro y altísima corrupción la isla vuelve al poder. Bueno, a la presidencia en realidad, porque del poder no se fue nunca. Esto vendría a ser como los Fujimori en Perú, ejemplo más cercano, ¿no? Y por otra parte, Nayib Bukele compró 80 bitcoins para El Salvador y dijo gracias por vender barato. A mí me causan muchas gracias los memes que andan dando vueltas por ahí de Bukele un día entrando a su computadora y diciendo, ah, chinga, bueno, tengo que informar que perdí el país. O sea, así leve.
Sí, güey.
Señoras y señores, hoy es la quincuamilésima, vicentésima, nonagésima sexta emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Muchas gracias, lo invito a subirse a este automóvil.
Oh, un auto antiguo.
Muy antiguo, pero no lo vamos a conducir nosotros.
Imagino que nos llevará a los Estados Unidos. Hoy es 4 de julio y como todos sabemos es día de barras y estrellas. Las 13 colonias representadas en el Congreso Continental celebrado en Filadelfia, Pensilvania, van a firmar el Acta de la Independencia.
No, nada de eso. Vamos a ir al país del cual se independizaron los gringos en 1776.
¿Inglaterra?
Sí, y mucho más acá en el tiempo, 1903.
¿Y quién va a conducir el vehículo?
La chica más rápida del mundo.
¡Oh!
No en el sentido que usted está imaginando. Hablamos de Dorothy Elizabeth Levitt.
Ah, por supuesto.
Lo de Dorothy es impactante. Fue la primera mujer en ganar una competencia de automovilismo. Antes lo había hecho en lancha y su pasión por los motores fue colosal.
No solo fue una gran piloto, también fue una mujer importantísima en el desarrollo de los vehículos a motor. Fue periodista, escritora, divulgadora del deporte motor y asesora de varias princesas europeas respecto a la necesidad de que la mujer también se suba a los automóviles, pero no como acompañante.
Todo un símbolo de emancipación femenina. Les recuerdo que más de 120 años después hay pocas mujeres compitiendo en pruebas oficiales. Y más aún, hay países del mundo donde las mujeres no tienen autorización de conducir un automóvil.
Toda la malintencionada humorada de que las mujeres son un peligro al volante se cae a pedazos con tan solo el ejemplo de Dorothy.
El 4 de julio de 1905, al inscribirse en su primera carrera, a nadie le llamó la atención. Un piloto flacucho, muy tímido, retraído, hizo una gran carrera y cuando finalizó y se bajó del vehículo, los que la vieron de cerca se impresionaron. Era una mujer.
Dorothy escribió luego de esa carrera: no gané, la próxima vez lo haré mejor.
Lo cierto es que lo hizo mejor y estableció varios récords.
Considerada la primera mujer piloto de carreras, uno esperaría una mujer robusta, de brazos fuertes y piernas largas. Tengamos en cuenta que a comienzos del siglo XX no existía la dirección hidráulica o asistida, tampoco las butacas móviles ni las velocidades automáticas.
Nada más alejado de la realidad. Dorothy era lo contrario a todo eso, pero conocía muy bien la mecánica automotriz y le ponía tanta pasión a la conducción que parecía volar sobre los coches. De hecho, tan incipiente era todo aquello del automovilismo que fue ella la que inventó el famoso, pocas veces usado por los conductores imprudentes, espejo retrovisor, revolucionario adminículo que le permitía a ella saber qué tanto se alejaba de sus perseguidores en las carreras.
Dorothy Levitt lo hacía todo, participaba de las carreras, escribía el reporte mecánico y redactaba la nota del acontecimiento para los periódicos. Los sonidos de los motores quizás tapaban un poco su perfil de activista femenina y mujer luchadora en un ambiente muy masculino, pero Dorothy peleaba por los derechos de igualdad de género desde su trinchera motorizada.
Escribió un libro sobre automóviles titulado La mujer y el automóvil, un manual amigable para todas las mujeres que compiten en el automovilismo o desean hacerlo. En uno de sus párrafos demuestra su amor por los motores y la libertad que conducir le provocaba. Dice Dorothy: Quizás esté bien tomar un whisky con amigos o familiares, pero no hay nada como conducir un automóvil propio.
Ese libro contenía muchos consejos, incluyendo la aportación de un espejo de mano para levantarlo ocasionalmente y ver lo que hay detrás. Por ello es que se la considera a Dorothy como la pionera, entre tantas otras cosas relacionadas con el automovilismo, del uso del espejo retrovisor antes de que este fuera implementado por los fabricantes de autos.
Dorothy era una eminencia en Gran Bretaña, donde, aunque los competidores masculinos y gran parte del público la observaba con cierto grado discriminatorio, se cansó de demostrar sus habilidades. Corrió rallies, pruebas de gran turismo, carreras de velocidad, carreras por etapas, travesías como la extenuante Glasgow-Londres, y en todas se destacaba por su talento.
Para 1906, Dorothy estableció un nuevo récord mundial de velocidad y la publicación Penny Illustrated Paper le realizaba una entrevista titulada Las sensacionales aventuras de la señorita Dorothy Levitt, piloto automovilista campeona del mundo. En el artículo se describió su carrera y se escribió acerca de sus sensaciones al viajar a las terribles velocidades del récord mundial.
Responde Dorothy: es difícil describir las sensaciones. Hay una sensación de volar a través del espacio. Nunca pienso en el peligro. Soy una buena apostadora y siempre estoy dispuesta a tomar riesgos. A esa velocidad lo más difícil es controlar el auto. La mitad del tiempo las llantas no tocan el suelo y se debe estar preparado para absorber el impacto del aterrizaje. De otra forma, uno se sale del auto. Es más difícil mantenerse sentado en un automóvil que en un caballo galopando y brincando sobre vallas. Cuando establecí los récords, estuve sola en el auto. Me gusta más así.
En el libro El automóvil y la sociedad británica, clase, género y competición, 1896-1939, su autor, Sean O'Connell, describió a Levitt como la mejor piloto conocida de todas las primeras mujeres automovilistas en una era en la que los prejuicios masculinos en contra de las mujeres automovilistas fue tipificado en un artículo de la revista Autocar en 1905, en el que se opinaba que se esperaba que sea arrebatado de las manos el automóvil por quienes quieren ser hombres, en clara alusión a Levitt.
A Dorothy no podían quitarle nada, porque era incansable y su orgullo duplicaba su fuerza física. Para 1910 empieza a incursionar en la aeronáutica, donde también se convierte en pionera junto a otras del pilotaje de aviones. 4 de julio de 1905, Dorothy se subía al auto, pisaba el acelerador y corría su primera carrera. Ella, una mujer.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahí va Dorothy, montada en todo aquello que tenga motor, era su debilidad,
sí que sí.
Todo lo que tenga motor, tengo una cortadora de césped aquí, y ahí va Dorothy y la manejaba.
Qué
aviones,
chingón.
Lanchas, sí. Autos, en épocas donde era sin duda muy rudo.
Qué pasión.
Uno imagina
sí
los
sí.
Carros de ahora, no es demeritar al Checo Pérez que tuvo un segundo puesto ahí en Silverstone, Inglaterra,
sí.
No, muy bien el Checo, todo el pedo, pero digo, en esa... épocas eran realmente...
Los carros
eran
y encima
durísimos.
La presión de ser una mujer,
sí,
o sea...
Sí, además eso, ¿no? Y la discriminación,
sí.
Y la no... ¿Quién es? ¿Usted se va, ¿qué, se va a subir al carro para tomarse una foto, señorita?
Ajá.
No, yo soy la piloto.
Sí,
no,
sí.
Impresionante, impactante y fabulosa historia. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto comenzado por Consuelo con Fred Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, el viernes primero de julio, cumplió 77 años Debbie Harry. Fuimos a su cumpleaños, la pasamos
pues claro.
Genial, comimos pastel, pero
sí,
¿por qué
sí.
Decimos la edad? Porque generalmente no acusamos la edad
realmente.
De los que cumplen años de mano,
atrás,
pero,
de
sí, pero es por admiración,
sí que
77
sí.
Años, Beso Fantasma y Landro lo vieron las vieron en el Cruel World, a Blondie, a la
sí
banda, ¿no?
Sí.
Con ella al frente, a Debbie Harry. Y no mames, güey, no nos dejarán mentir que esa mujer es una potencia,
sí que
con
sí,
77
wey.
Años
nah.
Al frente del escenario, front woman, haciendo nada,
sigue
poniéndole
tan sensual,
todo, tan sexual, tan punk, tan
sí.
Sensual, sexual,
totalmente,
tan
sí.
Revolucionaria como siempre, con su carita de muñeca
sí
hermosa.
Que sí.
Así que bueno, ese cumpleaños
increíble.
Que pasó, y hoy es el Día del Dibujante en Colombia,
mire.
Así que todos los amigos de Colombia
ajá.
Y que le hacen al dibujo, amigos,
sí
amigas,
sí.
Todos. cosas, pues tatuadores, claro, y demás, porque previo a un tatuaje tiene que haber un dibujo y demás. Felicitaciones en su día. Fue el día del locutor en Argentina, sí, también saludando a todos los locutores.
Y a la voz.
Y a la voz.
Gonzalo Moreno.
Por supuesto. Sí que sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, Mudita.
Y si hay perfecto. Una ciudad donde tenemos muchos amigos, esta ciudad queda en Bolivia y es Tarija, donde tenemos muchos compadres y muchas comadres. Así que bueno, aniversario de la fundación de la ciudad de Tarija. A todos los chapacos, un abrazo enorme. El departamento de Tarija está de fiesta en Bolivia. Un saludo para todos y cada uno de ellos. Vamos a presentar ahora, damas y caballeros, al técnico que este viaje con nosotros, Mico.
Venga, Miconete.
Miconete.
Mire.
Totalmente.
Lo siguen chuleando.
Muy bien, Mico, hay que chulearlo. Toda la semana hay que chulearlo. Sí. Porque
hay mucha chamba,
viene...
Mico, ya está todo preparado.
Ya empieza a sentir la presión.
Bueno, que tendría que estar todo preparado.
Pero mire, yo lo motivo, Mico, lo motivo.
Sí, ver,
deje ahí.
Motívelo.
No me dura limpio el auto y yo no me llamo Javier. Gracias por el Super Dance.
Muchas gracias.
Habilitado a través de YouTube. Gracias.
Qué chido, qué chido. Muchísimas gracias.
No lo motiva, Mico. Escuche esto. Rubén Rodríguez dice: los empecé a escuchar hace como 5 años en una repetidora de una de las dos radios que existen en el pueblo. San Marcos Sierra, esa es la cuna del hipismo universal, en Córdoba, Argentina, después de tener un viaje lisérgico, mezcalínico, tipo apocalíptico, y los amo, porque a partir de ese momento como que entré en una especie de tubo psicodélico y aparecieron ustedes, y el sonido de ustedes me recuerda a mis mejores momentos. Los amo, los escucharía hasta los domingos, amigos, aguante la resistencia, dice Rubén Rodríguez.
Bueno, entonces nos vemos el sábado en la fiesta.
Nos vemos el sábado en la fiesta, ahí sí, gran oportunidad de abrazarnos juntos en vivo y en directo. Un saludo y un abrazo apretado a la banda argentina, a los más de 40 héroes y heroínas de la independencia que se coordinaron, se organizaron y se levantaron en armas.
Qué bello.
No, bueno, no
qué
se
bello,
levantaron
qué
en armas.
Qué emoción.
Para hacerle un regalo al señor Lagartija, dadas las fiestas lagartijianas. Gracias de corazón.
Chico,
sí, y honores para ustedes,
muchas
la banda argentina, puño en alto y orgullosa. Puede gritar...
¡Concha!
¡Estupendo! ¡Fenomenal! Damas y caballeros, en el... Sí, Mico, absolutamente. En el programa de hoy recorremos Oaxaca en bicicleta. Nos sentimos centauros del pedal. Nos presentan a una novia. Nos unimos al grupo desintegrados de Telegram. Se nos enciende la cámara y vamos a terapia por nuestra relación tóxica bebible. Lunes en que inicia la gran semana lagartijiana. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Pánico en Oaxaca. Atropellaron al Roy.
No mames, Roy.
Sí, un desastre.
Pequeño animalito de Dios.
Una catástrofe. Un animalito de Dios volando por los aires, intempestuosamente cayendo duramente sobre el asfalto o sobre el empedrado. Oaxaqueño. Qué duro y qué feo.
¿Cómo está?
Sí, más o menos.
No mames.
Diagnóstico. Doctor, ¿cómo estoy? Más o menos, Leroy. Se tiene que cuidar. Se le movió el bote de manera intempestiva. Bueno, a uno lo tienen que atropellar en bici, digo, en Ciudad de México. Es una locura realmente. Guadalajara, los días de lluvias, todos se atropellan entre sí. Monterrey, Nuevo León, chequen el Teletón, somos los que más paro pusimos. Pero en Oaxaca, güey.
Oaxaca,
que es un lugar tranquilo, un lugar apacible. La resistencia existe, cabrón.
No, pues claro, sí.
Y le quisieron probar la resistencia a Leroy.
Resistió.
Resistió porque ¿qué es? Un animalito del animalito, señor,
claro,
totalmente.
Claro.
Y bueno, y entonces, ¿cómo están, muchachos? Yo,
bien,
yo estoy así, que me duele acá y acá. Vengo a contarles que me atropellaron.
¿Quién fue?
El viernes, no importa. ¿Quién fue la pregunta menos adecuada en estos momentos? ¿Por qué queremos al culpable?
Queremos al culpable.
Encarcelado.
¿O fue usted el culpable?
No, yo no.
¿Usted
yo...
se autoatropelló?
No, nunca soy el culpable. Sí. Yo, porque el viernes me quitaron el invicto de ser atropellado en bicicleta.
Ah, mire.
Nunca me habían atropellado en bicicleta. Yo me jacto de ser el puto centauro en la bici. ahí va el centauro de Oaxaca.
El que atropella.
Sí, no, a lo sumo.
No,
a lo sumo yo me llevo a alguna vieja.
No,
sí, pero así que me atropellen. Pero chale, esta vez el güey me agarró en una calle donde el carro iba en sentido contrario. Ah, así es. Ajá. Imposible.
No, claro. No.
Así es imposible. Por más centauro que sea uno, chale, uno nunca se espera la...
No,
la incorrección
total,
vehicular,
total,
¿no? De tránsito, hijo de la chingada.
El culpable.
Por eso yo no lo vi. Ahí se justifica.
Ajá, claro,
el error. Y bueno, se le sacudió todo.
No mames.
Dice, no me pasó nada.
Qué bien.
Sí, pero solo el golpe, la rafada que me di y el susto
y
que
el
me dio.
Susto,
no,
bueno,
el culero
mames,
ese me dio un susto. Yo quedé así con los ojitos titilantes.
Sí que sí.
Vio, y así.
Y el corazón que se salía así.
Exactamente. Como el monito de la era de hierro.
Sí.
Estaba así que, y dije, no, porque ese es Leroy.
Sí,
o sea,
Leroy.
Todos convengamos
sí,
que
sí, sí, sí,
Leroy es el monito
sí,
de la era de hielo.
Sí.
Y entonces estaba con el corazón, taca, 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 taca. Digo, ¿qué pasó? Y dice, te atropellé, güey, perdón, venía en sentido contrario, no te vi, te juro que no te vi. O sea, yo venía muy atento a mi celular, pero no te vi. Bueno, no sé, me jodido, me sacudió
jodido
todo y a la verga. Por otro lado, vengo a asumir una Tenderman de las caricaturas.
Bueno,
pues yo no quiero
bien,
hacer de
entonces,
mí
no,
una especie de centro del universo donde esté 24
ajá,
horas hablando
sí
de
sí,
cómo me quedaron todos los huesos retorcidos.
Ajá.
Pero ya se me acomodaron, más
bien,
o menos,
bien,
porque
bien,
es muy flexible el Leroy.
Sí,
y además, ya sabemos, en su herboristería tomó
ajá,
un yuyo de acá, algo de acá,
sí,
un poco por acá, se hizo un té súper poderoso y se le acomodaron todos los huesos. Pero salió volando, vio cuando la gente va transitando por la banqueta y de pronto ve y hacen ¡oh!
Oh.
Y es un Leroy volando por
claro,
los
claro,
sí,
chale,
pero otra que la que la es.
No,
es impactante. Bueno, por otro lado, vengo a subirme al tren del mame de las caricaturas. A mí me marcaron las caricaturas de Batman, que era estilo 80 o 70, no me acuerdo muy bien, pero era súper fan. Soy fan de esa caricatura. También me recordaron...
Ajá.
El de los motorratones,
sí que
los
sí,
motorratones, los tiburones del asfalto, los X-Men, Spider-Man y los Animaniacs, super fan del fenomenoide. Uf, me acordé que en
claro,
HBO
sí,
están remasterizando
oh,
esa
qué bien.
Oh, sale todo remasterizado.
Sí que sí.
Estas dos últimas. Estamos hablando
High
de
definition.
Animaniacs y fenomenoide.
Perfecto.
Sí, y bueno, me volvieron loco. Qué buenos momentos, me
qué
hicieron
bueno,
recordar
bueno,
así
bueno,
mientras estoy en la cama de este
sí
hospital
sí,
totalmente entablillado en yes. No necesita
ajá,
internación.
Ah, bien,
bueno,
bien.
Qué mame tan divertido. Muchachos, les mando un abrazo enorme y una felicitación al señor Lagartija. Larga vida, Lord Lagartus of
muchas
the Magnificent. Estamos ya casi
ya
listos
estamos,
para la fiesta lagartijiana. Qué
espero,
emoción.
Sí.
Posdata,
¿viene
este
en bicicleta?
Sí, no, pero bueno, a lo mejor sí, pero...
Yo lo espero en bicicleta.
Sí, bien, totalmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, posdata, este mensaje lo intenté redactar de la mejor manera.
Ajá.
Y es a través de la aplicación. Nos vemos
todo
en el en vivo.
Mejor a través de la
bien,
aplicación.
Totalmente. Aparte del error, se nota que,
sí que sí,
ahora dista de tiempo porque
ajá,
está ahí sentadito como viejito, tranquilo, curando los huesos. Entonces, bueno, tuvo
perfecto,
tiempo para redactar
sí sí,
perfectamente este mensaje. Un abrazo para el error de Oaxaca, México.
Abrazo.
Llega el tubérculo poblano de Piedras Negras, Coahuila.
¿Cómo está, tubérculo?
Bueno, ¿cómo están esta
sí,
tripulación? Bien. Bueno,
muy
se
bien,
escucha que la pasan de lo mejor en esa pinche nave, la verga. Qué envidia, qué buena onda. Hace tiempo que no escribía porque, a decir verdad, me dio un poco de hueva que me comieran los mensajes, las focas, los hamsters, no sé quién chingados.
Sí, todos.
Y me comían.
Ajá.
Yo lo comprendo y me pongo en su lugar, tubérculo poblano, y en su lugar el de... miles y millones, bueno, de
bueno,
cientos,
sí
que, sí, imagino que ha de ser frustrante.
Sí,
o sea, en los mejores momentos yo envío un mensaje,
ajá,
bueno, no me leen, puede pasar, y en un momento
uno,
inadecuado,
uno,
hay otros.
Sí,
segundo mensaje,
sí sí,
bueno, me esmeré un
ajá,
chingo, lo redacté, hice, no sé,
tampoco,
introducción, nudo, desenlace,
sí,
tampoco. Tercer
qué
mensaje, intento ser breve, lo hago en dos
ajá,
líneas, como
ajá,
para decir, bueno,
claro,
de última, sí,
funcionar,
en una de esto debe funcionar
sí,
de esta manera,
tampoco.
Y entiendo, váyanse a la verga,
sí,
diría yo.
Sí, sí,
y
lo,
y,
lo,
y se comprende perfectamente. Pero bueno, hay que entender que es así esta ruleta mágica de la vida. Este Magical Mystery Tour llamado en caso de que el mundo se desintegre en algún momento.
Ajá.
Aparece, por ejemplo, como le pasó cuando a la señorita se le acabó el enojo, volvió a escribir y aquí tenemos al tubérculo poblano. Bueno, entonces, pues nunca me subí al tren del mame muy viejo y, bueno, pasando de las parejas que escuchan en casa, caso, eso fue porque no tenía novia. Pero adivinen quién está estrenando tubércula. Que viene a presumir su tubércula.
Sí que sí.
Bueno, sí, y ajá, no precisamente es poblana.
¿Y entonces?
Pero, ¿cómo los poblanos pueden con gente de otros pensé lugares no, fuera de Puebla?
Ajá.
Yo pensé que lo que...
¿Eso está permitido?
No sé, para mí, no sé. Para mí, poblanos, entre poblanos, ajá, poblanas, sí, poblano, así, ajá, máximo un tlaxcalteca. Pero así las cosas. Bueno, pues sí, cabrones, después de un viajecito a Monterrey,
ajá,
que se me ocurrió sintonizar el programa 5284, mi tubércula sonorense ya se comenzó a desintegrar y ahora, bueno, los empieza a escuchar. Invitémosla a salir de Put Pinch Closet para que se anime a ponerse un buen mote, porque estoy seguro que lo de tubércula no creo que le guste, ¿no?
No creo que le guste. Sí.
Pero
sí,
bueno, sí, tiene buenas historias integrales que contar.
Ajá. Quiero que sepa que gracias a ella no lo perdimos a usted.
Claro, básicamente. Porque claro, ella podría haber jalado.
Sí, ya,
usted sabe que jala,
sí,
jala, que jala un chingo. Sí, una sonorense sí, jala,
así
pero
que, muchas gracias.
Perrón y parejo.
Bienvenida, desintegrada.
Bienvenida, desintegrada. Qué suerte que no se nos llevó al tubérculo poblano. No es que perdiéramos mucho, pero. Pero uno se encariña, ¿vio?
Claro, sí,
y todo el pedo. Bueno, no más que no me ande cuestionando las chingaderas que ya les cuento y ustedes transmitan. No, eso no. O
no,
sea,
no,
lo
no,
que
no,
pasan en caso, quedan en caso, claro, cabrón. Sí. Tranquilón. Bueno, les mando un fuerte abrazo tuberculesco y pronto nos escribimos para contarles cómo el viento me trajo por Piedras Negras, Coahuila. Saludos, hermano. Ya está.
Ya está.
Totalmente anortizado, ¿entiendes?
Ajá.
Por
claro,
eso la chava claro, que conoció claro, en Monterrey, la claro, chingada. Claro, por eso está. Es un poblano fuera de Puebla,
sí,
como
sí,
tanto
sí,
poblano.
Sí,
sí. Bueno, un abrazo grande para el tubérculo poblano. Llega, señoras y señores, Omar Noyce de Santa Tecla, El Salvador.
¿Cómo está, Omar Noyce?
Vengo económico y audaz.
Venga.
Me uní al grupo de Telegram.
¡Uah!
Y vi la luz, soy feliz, estoy
¿sí?
feliz. Sí, saludos, nave. Hace mucho tiempo
chingo
que no me comunicaba.
Ahí,
Chingo de banda en Telegram, son todos rusos. Y bueno, espero que la estén pasando chingón en el espacio. Por fin soy parte de un grupo de desintegrados. Estuve tiempo, Omar
sí,
Noyce estaba de
buscando,
aquí para allá y dice, ¿dónde el grupo? El WhatsAppito, no, WhatsApp, no, qué chafa. A ver, en Facebook, nadie me quiere, nadie me pela. Twitter, Twitter se hacen los intelectuales a la verga.
Sí, sí,
ah,
sí,
me voy para, ¿qué nos queda?
Ajá.
YouTube, conversan un chingo a las mañanas en YouTube.
Ahí se pone chido.
A ver, ¿y a quién entonces? Y bueno, Telegram. Me jalaron para Telegram, básicamente con la excusa del super campeonato de uno, y entonces estoy aquí en el grupo
bien,
de Telegram. Por fin soy parte de un grupo de desintegrados. Hay una campeona invicta en uno, en Telegram, en el grupo de Telegram, que se disputan la corona. Parece que hay como dos cinturones, la WM no sé, y la FA, que va a haber que hacer una unificación. Una que
ajá,
se jacta de todo eso y hay quien la apoya y tiene sus fans y demás, es nuestra chica dominicana, ¿no?
Ah, miren.
Sí. Ella está ahí
y
como...
Claro.
Sí, Nexty.
Sí.
Que yo pensé que era la única campeona.
Ajá.
Pero apareció la Inge Luli.
Ah, miren.
Reclamando corona.
Ah.
Así que bueno, está interesante todo este chismecito
del cual
nosotros nos enteramos por otras vías porque no estamos en el grupo Telegram. Bueno, entonces Omar Noyce sí está en el grupo Telegram y está feliz y en el último episodio dijeron que había un grupo de Telegram, entonces lo busqué en ese mismo momento.
Perfecto.
Me uní sin pensarlo dos veces. Gracias, piratas, amigo capitán.
Y
sigo trabajando.
No se
todavía no, porque
perfecto,
me acabo de acabo de dar. Acabo de todo.
De unirme.
Sí, es la emoción entonces.
Sí, claro.
Bueno, en El Salvador, la resistencia existe. Claro que sí, como que no. Saludos a todos los desintegrados. Dice Omar Noyce desde Santa Tecla, El Salvador. Llega Federico Rockman de Atizapán, México.
¿Cómo está, Federico?
Hola a todos, nave, ¿cómo están? Solicito permiso para subirme al tren del mame de las caricaturas. Y hay muchas caricaturas que me gustan mucho, como Voltron, los super amigos, los osos mañosos, Mandibulín.
¿Cómo es Mandibulín?
No lo ubica Mandibulín.
Me suena, pero...
Es Superman, un tiburón.
Pero también me,
un tiburón.
Claro, yo estaba con un drogón.
No.
Mandibulín.
No, es que Mandibulín a veces le dicen a los pasados de cocaína que andan mandibuleando, ¿no? Entonces están ña, haciendo unos sonidos ancestrales. Y el...
Ya cambié de frecuencia, perfecto.
Bueno, cambié la frecuencia porque estamos en caricaturas. Mandibulín. No estamos en el submundo de las drogas peligrosas. Entonces Mandibulín... Sí. De una mandíbula poderosa.
Tibor,
Mandibulín, yo creo, me arriesgo, sí. Así, me son volado.
Ajá.
¿A qué es una escisión de manotas? Bien. Habíamos parecida, hablado de manotas, ¿no?
Sí, claro,
en pulpo.
Claro.
Me parece que forma parte todo como del mismo aquarium,
sí.
Podríamos decir,
póngale.
¿No? Entonces sí, Mandibulín. Hey, 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 es el rey. Dentro de muchas más, pero hay dos caricaturas que marcaron la diferencia en mí y eran más que solo caricaturas. Era un momento especial del día y no me las perdía por nada del mundo. Esas caricaturas son Tom Sawyer y la familia Robin. De verdad eran una maravilla. Me encantaban y las disfrutaba como no tienen la más mínima idea. Estoy pensando ahora que veo esto de Tom Sawyer. Yo nunca la vi, pero Federico Rockman me hace pensar en cuanto de la literatura universal. Otra vez, platicando también en Twitter con la señora esposa de Liverpool,
sí.
Que hablaba de la sirenita.
Exacto.
Pero de la sirenita de Anderson. ¿Cuántas historias de la literatura pasaron en formato dibujo y nosotros las conocemos a partir de ahí, ¿no?
Sí, claro.
Un chingo de cuentos.
Sí, cuentos chingos.
De los
casi
hermanos
todos.
Grimm. De, sí,
casi
sí.
Todos,
bueno,
¿no?
Disney se encargó mucho
de
pasar los hermanos Grimm a dibujos. Anderson, muchas cosas. En este caso, bueno, Tom Sawyer, por ejemplo. De verdad eran una maravilla. Me encantaba, las disfrutaba como no tienen idea. Por otro lado, la caricatura que nos curtió el carácter de los de la generación X fue Remy. Sí, nos curtió el carácter, ahí el llanto,
sí,
y
sí.
Nos hizo más fuertes. Claro, esa caricatura era un drama súper triste. O sea, luego de eso crecíamos, nos enfrentamos a una telenovela de Televisa y nos la pelaba un chingo.
Sí,
o sea,
claro,
¿qué
está
sufriendo ahí? Ya deja de sufrir. Ya, ay, Talía, qué exagerada eres. No viste Remy, güey. Así que bueno, hasta un poco traumática realmente. Espero estén bien. Saludos. Y igualmente no encuentro nada más traumático que Bambi.
No,
a mí
yo
si vienen,
iba a decir.
Me lo dicen,
sí,
chingo,
sí, sí,
chingo a mi madre.
Sí, 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 sí,
algo
huevo,
más
huevo.
Dramático que Bambi.
A huevo.
Porque
Disney
a mí
siempre puso.
Y siempre, siempre.
Casi al comienzo de las historias,
sí.
Una escena así que es. No mames.
Media dramática. Sí.
No al final, no al final.
No, pero.
Casi al comienzo, un tipo,
pero,
no, man.
Yo me acuerdo que me quise ir del cine
a
la verga.
A huevo,
o sea, así medio indignado. Me dicen, no, o sea, uno viene aquí para pasar un rato y ya saben cómo soy.
No.
O sea, ¿para qué invitan? Vienen y todo el pedo.
Sí.
Bueno, quien no sepa de qué estamos hablando es que a Bambi unos cazadores le matan a la madre casi en la segunda escena.
Está rico.
Dices, ¿qué pedo? O sea, y a Bambi se tenía que hacer fuerte. Empieza todo, ¡ay, Bambi! ¡Ay, qué bonito todo, Bambi! ¡Pam, pam, pam! ¡La verga, Bambi! Y uno espera el resto de la película, la jefa va a resucitar, o sea, va a aparecer, equivocaron,
claro,
le dieron unos balazos, pero luego se pone chida, o sea, ¿y qué pedo, Bambi? Pero bueno, así va creciendo uno,
claro,
¿no?
Sí,
luego
sí.
Como que casi nada le afecta.
Sí, sí.
Voy a llorar. Un abrazo para Federico Rockman de Atizapán, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, con ustedes, La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Bien, hola chicos, canasta de besos para todos.
Muchas
en
gracias,
la nave.
Quilombo.
quiero contarles que, bueno, soy tan oldie. A ver, ¿es hoy tan oldie? No, soy tan oldie.
Soy
imagino
tan oldie.
Que quiso decir.
Es hoy, quizás sí. No, está bien.
Pero a Quilombo le prohibí.
Soy tan oldie.
Sí,
está
también,
bien,
pero yo le prohibí, pero así, yo no soy de prohibir cosas.
No.
Pero la caché le dije, amiga, después de las 7 de la tarde, no escribas en caso de que el mundo se desintegre. Tú siempre antes, siempre fresca, siempre
antes de
todo.
Sí.
Y ella no, hiciste que eso, cuando empieza a navegar por mares indómitos, ella se comunica. Yeah. Pero nosotros ya la comprendemos, con solo mirarla.
Claro.
La Quilombo dice, bueno, que hasta para avergonzarme en Zoom. Ah, no, tengo que hacer un párrafo aparte.
Sí.
Qué bien,
qué bien.
Sobre todo las chavas, cómo se han maquillado.
Qué
porque
bien.
Hicieron una reunión Zoom conmemorando el segundo aniversario.
Ajá.
Ochentera.
Perfecto.
Y los maquillajes, los peinados,
ajá,
o sea, realmente fabulosos. Un esmero y una cuestión estética genial. Bueno, la cuestión es que hasta para avergonzarme en Zoom, llego tarde a la primera que apliqué, pasa la llamada de video de mi computadora a mi teléfono para ir al baño y, bueno, estar, bueno, entrando en los baños al querer acomodarme la ropa, la puerta y demás, activo la cámara. Vamos al español. Entró al baño, reunión de Zoom, estaba conectada por el teléfono.
¿Con los desintegrados? No,
me parece que chamba. Con los desintegrados va al baño con todos los desintegrados. No tiene ningún pedo. Pero bueno, estamos en la chamba, acomodándonos y así. Bueno, activé la cámara. Activé la cámara. ¿Cómo? Bueno, y solo escuché la voz de mi jefa. Quilombo, prendiste tu cámara. Sí, está tu cámara encendida. Y yo no alcanzo. Encima, esos tiempos en que uno trata de solucionar una pendejada se hacen eternos.
Claro.
O sea, apagar una cámara, tranquilón, es dedo, cámara, out. Pero en momentos así empiezan, toca todas las teclas, amplía la pantalla, sale, primer plano, hace zoom, regresa a la pantalla, la da vuelta a la cámara, enfoca otra cosa, se enfoca los chones, va para afuera. La cuestión es que por si fuera poco, el sábado...
En una situación normal, disculpe, quiere activar, póngale la cámara y si le sale 4 veces la pregunta de ¿quiere activar la cámara? Y usted dice, ¡ay, no mames, güey, qué castroso!
Sí, ya está, la quiero activar, o sea, es obvio.
Y en ese momento, ¿por qué no salieron 8 carteles diciendo, va a activar la cámara?
Está activando la cámara. Quilombo, estás yendo para el baño. Según nuestro GPS, estás yendo para el baño. ¿Realmente quieres activar la cámara? O sea, no, ahí en ese momento una uña apenas roza una tecla, se enciende la cámara, así con luces y todo el pedo. Sí, no sé, es confabulaciones estructurales de la vida. Por si fuera poco, el sábado en Zoom estaba platicando con los chicos en Zoom y por WhatsApp con otra persona al mismo tiempo. Pero usted dice, eres insaciable, eres insaciable, Quilombo. O sea, ¿por qué estabas hablando? O sea, Zoom, concéntrate, estamos con la raza y con la banda.
Bueno.
No, estaba hablando con otra persona al mismo tiempo, entonces que me mutea. No me putea, me mutea. Y va de y sumanda los WhatsApp. Y de repente se me hizo fácil fumar un poquito de mota.
Claro,
como en estos momentos que estoy escribiendo este mensaje, que el pirata está luchando para tratar de... Porque a mí la puntuación me la paso por la panocha cuando estoy así.
Está bien.
¿Para qué?
Sí.
Y seguí platicando, ¿no?
Claro, pasando
pero
el momento.
Todo al mismo tiempo. Alguien por WhatsApp lo muteo,
la banda
en Zoom y yo que me prendo un Bob Marley, Andy Wella. Y entonces...
Y hacemos un live en YouTube.
Hacemos un live entonces. Y entonces, cuando estaba en la fase mega porno, describiendo cómo y de qué manera iba a tener sexo salvaje la siguiente vez que me tocara, di cuenta de que me puse el micrófono de Zoom, pero solo lo bajé de volumen. Pero salía, pero bajo volumen.
Bajito,
entonces todo,
bajito,
claro.
Todos en Zoom.
Y todos en Zoom, Quilombo, decía que cállense que está diciendo algo. Sí, y entonces lo que voy a hacer es cuando esté así atada en esa cama, Bueno, de verdad, pocas veces en mi vida me he sentido vergüenza realmente en el Quilombo, vergonzada. Pero conocí el terror. Murió la última parte inocente que había de mí. Un beso para todos, dice La Quilombo desde Guadalajara, Jalisco, México.
Un beso.
Llega Yusi desde Barcelona.
¿Cómo está, Yusi?
Hola, Nave, les escribo desde Barcelona. Bueno, me vine a pasar mis vacaciones aquí.
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Estoy visitando todos sus museos.
Ajá.
Y bueno, y haciendo que las olas de sus playas me den uno que otro revolcón.
Muy bien.
Wow, muy bien. Ahí en Barceloneta, revolcada por Barceloneta. Perfecto. Se llama la película. Bueno, esa me recordó que el día martes, después de nadar en la playa, se me antojó comer unas calamares a la andaluza. Son calamares, sí, en forma de cebollitas empanizados, muy ricos, muy deliciosos.
Perfecto.
Bueno, entonces pedí una mesa en el restaurante próximo a la playa.
Ajá.
Ahí me dijeron que no podía entrar si tenía puesto mi traje de baño, que tápese con algo, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces pregunté si podía entrar a su sanitario para poder cambiarme y ponerme una ropa decente, pues, como dijeran,
sí,
ahí.
Sí.
Bueno, me dijeron, no, no puedes entrar al baño con traje de baño.
Ajá.
O sea, ¿qué pedo?
No se puede.
O sea, no se puede.
Chale.
O sea, ¿y qué? Pero vete a cambiar, no sé, a la playa, ponte algo. ¿Qué?
Ajá,
esa, sí, chava, bueno, ah, y bueno, me...
Bueno, pero
me...
mucho calor.
No, no, pero ¿saben qué?
¿Qué?
Me valió.
Ah.
Sí, me valió. Y todos me quedaron viendo. Me,
ajá,
dijeron, no, no puede entrar, señorita. Y yo, ah, no puedo. Pero son de Rosa Claudia, full.
Sí, que sí.
Entré así entangada,
ajá,
todavía con arenas en las nalgas. Y
qué
me fui para el baño.
¿No?
No, chido no, pero me tenía que vestir.
Me
porque...
Digo que chido para todos los...
Claro, no, la gente estaba ahí que,
sí,
no podía tragar,
ajá,
el calamar que estaba comiendo,
claro,
porque,
oh,
¿qué es esto? Es un escándalo.
Claro, claro.
Bueno, y entonces, ya con mi ropa de civil, no me reconocieron. Saliendo del baño, me dijeron, no vi una chava entrar con...
Ah,
a ver, esto habla muy mal de los catalanes, ¿no?
Porque tenía la ropa en el baño.
No, sí, no sé dónde.
No, sí, no sé, ¿dónde quería,
no sé,
entrar?
¿Por qué fumé,
sí,
de la misma de la quilombo?
Claro, claro.
Pero
claro.
Y entonces, sí, la cuestión,
sí,
es que ahí nadie me reconoció. No, porque no me podía cambiar.
Ajá,
o sea,
sí,
yo tenía en un bolsito la ropa en mi bolsa.
Claro, claro, claro.
Pero tampoco me podía ir en el salón del restaurante.
Ajá.
Ni en el patio,
no,
ese,
claro,
ni,
sí,
ni al lado de la mesa. Entonces me fui para el baño, me cambié a la chingada. Bueno, me valió madre si no me reconocieron cuando salí.
Ajá.
Me dijeron, uy, señorita, usted,
sí,
¿no vio una chava que entró con traje de baño? No,
no,
le dije yo, pas nada, esas cosas, qué naca, pestosa, ¿cómo,
sí,
que entró con traje? No, no, no se preocupe, esa ya pasó. Y bueno, me asignaron mesa y comí. En la mesa de al lado estaban unos barceloneses,
ajá,
sí, contando que próximamente iban a ir a Cancún. Así con tono de barcelonés.
Sí, sí.
Con el mos patón, con la cola, Cancún. En catalán,
ajá,
Cancún se dice Cancún.
Sí, claro.
Cancún, balacomble, irems. Irems. Si, yo tengo la teoría de que si uno no pronuncia la última sílaba de todas las palabras,
ajá,
habla catalán.
Está
hablando
catalán.
Casi seguro le digo, está hablando valenciano.
Ajá.
Pero el catalán le entiende.
Bien.
Entonces sería algo como, me valió más y entré al bang y me cambié rápidamente y me dieron la mes que
sí,
estaba
suena,
justo.
Suena perfecto, suena perfecto.
¿No? Parece que
sí,
estoy hablando,
sí, sí,
catalán.
Sí, sí.
Entonces estos catalanes estaban diciendo, en las próximas bacán, vamos a ir a Cancún, en México. Y así, en México, medio gringo. Bueno, y estaban muy emocionados,
claro,
¿no?
Claro,
estaban,
claro,
muy emocionados.
Ajá.
Y bueno, entonces yo en mi mente les decía, yo vengo de ahí. Y ustedes van para allá. Y mantuve una conversación muy amigable en mi mente. Y también les dije, como para mearle, ajá, la cuestión, hay mucho sargazo. Le dije, hay mucho sargazo.
¿Pero por
y
qué?
Me dice, pues sargazo.
Vayan,
entonces nos
gasten,
vamos un carajo.
¿Está gastando usted?
Sí, totalmente.
Por
no,
favor.
Por eso no se los dije, lo dije en mi mente.
Ajá.
Sí, les iba a decir, hay muchos sargaz, no vayan, pero sí, sí vayan. Los quiero mucho, Yusi. Un beso para Yusi, que está en Barcelona, que por suerte no interactúa con... No, digo, porque la gente de turismo de Cancún,
claro,
se la está mentando,
sí,
en colores. Ya se va a ir el sargazo, ya,
sí,
se fue, ya no,
ya
está,
fue,
la chingada. Molt patons para todos, dice Yusi desde Barcelona, España. Llega la capa de capote desde Turicato, Michoacán, México.
¿Cómo está, capa de capote?
Hola, chavales, reciban un besote y un abrazo del tamaño del sol. Quiero platicarles de la última relación tóxica que me ha colocado. Amigos, me mama el mezcal. ¡Ja, ja, ja!
¿Cómo es todo junto?
Bueno, iba a decir a quién no, ajá, pero bueno, hay gente que póngale, quizás no. Pero, a ver, la relación tóxica es con el mezcal capa, sí, de capote. Es una posibilidad. No, yo lo confieso, no soy experta en el tema. No me vengan con, espadín, esto, lo otro, lo demás allá. No, no, no sé qué pinche flores te he hecho. Pero lo único que sé es que cuando entra en mi cuerpo, ¡wow! ¡Me mezcalizo! Yo me transformo...
seguramente le debe pasar con cualquier bebida alcohólica, sí, porque todas tienen la misma graduación alcohólica, sí, así que lo demás es una cuestión de gusto, de sabor, pero la pegada alcohólica en su cerebro lo puede
le está
hacer
diciendo con... peda la capa de capote, qué vergüenza, capa de capote, o sea, defiéndase, ¿cómo le dicen peda? No, sí, está bien.
Ella cree que es algo más místico.
Sí, es más místico.
Claro.
Sí, sí.
Como que entra en Midland.
No, es, a huevo.
Claro,
sí, al Osbit claro, le pasa eso, sí, al Osbit sí, se pone místico con... pero bueno, y ahí está, y me transporto a otra dimensión, ajá, dice la capa de capote de Turicato, Michoacán. Escuche, ¿y no le ocurre esto con la charanda más local?
Póngale.
O con otras
digo,
cosas.
No, pero quizás es lo
mezcal,
único que bebe.
Y para el mezcal, sí, ajá, sí. Y a veces no sé parar de beber.
No.
A veces. Ajá, a veces
a
sí.
A veces, solo a veces.
A veces, porque me duermo, ajá, pero si no...
Pues generalmente cuando uno no sabe, no,
no
sabe.
Claro, no, es sí, que sí, no, a veces, cuando, si vengo cansada, sí, porque me duermo.
Claro, claro.
Pero si no vengo cansada, agárrense. Bueno, no sé ponerme un límite, la gente del entorno me trata de limitar y yo le digo, ajá, no me limiten. Bueno, se me sale de control todo y se apodera de mí por completo, de mi actuar, el mezcal. Bueno, bien, en el último encuentro que tuvimos el mezcal y yo,
ajá,
lo platicamos.
Ah, bien,
le dije, mira, esto es una relación tóxica, no sé si nos estamos haciendo bien.
Claro.
El mezcal me respondía, a mí me haces un chingo de bien.
Sí.
O sea, ¿qué? ¿Quieres con unos chapulines?
Claro.
Con sal de gusano.
Sí.
Deja que pido. Y yo le decía, no, mezcal, ya sí, me parece que tenemos
sí,
que ponernos una
por
distancia.
Todo.
No, ya la verdad es que fuimos muy felices, solo que eres ingrato, eres muy traicionero, de pronto te me subes. Y bueno, para resumir la historia,
sí,
pedí el coche y perdí el coche. O sea, lo perdí. No sé
perdí
dónde estaba
coche
estacionado.
¿El carro perdió?
Sí, lo perdí.
Chale.
Lo perdí para siempre.
Para siempre.
Como sí. Como un carro que perdió Joe Strummer,
sí,
en el sur de España. Alguna vez contaremos esa historia.
Sí,
pero
sí,
bueno, perdió el coche.
Yo
como si uno
sí,
lo estuviera estacionando en un megacentro comercial.
Ajá. Y entró en otra dimensión.
O en Orlando, en los parques de Disney.
Sí.
Y no sé dónde pinche dejé el carro. No hay forma. Andaba ahí con la alarma haciendo sonar todos
nada,
los carros.
Nunca más.
No, nunca. Sí.
Quizás se lo robaron.
Sí, totalmente.
Para verlo.
Sí, sí, sí. El novio me mandó a la verga.
Ajá.
Yo estaba saliendo con
también
un chavo.
Perdió un novio.
Me dijo, no, es bien pedota, cabrón,
sí,
me espantas.
Sí.
Y se fue a la verga. Sí, y perdí por como novena vez la virginidad.
Ajá,
o sea, ya
claro,
una...
Claro. Sí, pero nueve, no.
Claro, uno sí dice, pero qué pedo.
Sí, sí, sí.
Y entonces, bueno, pero lo más grave de todo es
ajá,
que perdí mi traje de baño favorito. Esto me tiene devastada.
Ah, chale.
Sí, no sé dónde lo puse. El agua de la alberca estaba helada, eso me parece. Pero lo que hizo corto, porque estoy segura que el mezcal y yo fuimos los mejores amigos, friend forever,
sí,
friend forever, y con derecho a roce.
Sí.
Y además, el agua fría es el demonio. Bueno, los amo. No mezclen el mezcal con el agua fría. Yo tengo esa teoría. Ah, me encantan las teorías esas de los pedotes. Las amo. Yo todavía no tengo. Yo estoy haciendo mis primeros pasos en la PDS. No sé de qué hablan. Pero me encantan los que lo he escuchado. Uno de los más talentosos en este aspecto es Memosila.
Ah, mire.
Memosila.
Tiene muchas teorías.
Y no, pero me acuerdo de... Y justamente Michoacán, mire, parece que Michoacán es como la cuna de las teorías de la PDS. Nunca es el alcohol que bebo.
No, claro.
Siempre
no
es un hecho exógeno.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, el Memosila dijo, me dio el aire.
El aire, el aire.
A mí si no me daba el aire,
estamos bien.
Yo con mis 5 tequilas,
sí,
3 mezcales, 2...
Los piscos.
Los piscos peruanos. Bueno. O sea, no,
sí,
hay que voltear al Memosila, es como voltear a Godzilla.
Sí que sí.
Y no fue nada de eso.
No, fue el aire.
Me dio el aire.
Sí.
Me dio el aire, que entré en combustión y me di el bacazo. Pero si no, ni madres. Y la capa de capote.
El agua fría.
El agua fría. O
sí,
sea, no la botellita de mezcal que me chingué. No, nada de eso. Si
no,
el agua estaba tibia,
sí,
que viva la panocha.
Totalmente.
Pero bueno, el agua fría y el mezcal no se mezclan.
Ajá.
Por ahora sigo fiel al mezcal,
sí,
pero muy enojada con el agua fría. Realmente.
Generalmente, el
sí,
agua te baja.
Sí, pero así.
Y a un pedote lo primero que hacen es bañarlo.
Sí, bueno, para conmigo soy le una sube. Chiquitina especial, o sea, y funciona distinto. El agua fría me tira para atrás. Un beso para todos. Ah, soy Team iPhone y me urge la aplicación Tierra llamando a Nave. Es Nave llamando a Tierra. Claro, pero bueno, para la gente de iPhone no sabemos cómo hacerlo. Un beso enorme para la capa de capote. Igualmente, capa de capote, ya sabes, digo, no hace falta que te llegue el anuncio, no, por la aplicación, para que estés presente en el vivo fin de semana, sábado, en la fiesta lagartigiana, el próximo sábado. Ajá. Transmisión en vivo a través de YouTube. O sea, ya lo sabes. Un beso grande para la capa de capote de Turicato, Michoacán, México. Señoras y señores, llega con ustedes Cereza Radioactiva de Ciudad de México.
¿Cómo está, hermosa Cereza?
Bueno, vengo con una historia con campanita. Con campanita en Ciudad de México, perfectamente.
Qué bien.
Sí.
Sí,
le va a dar algunos tips de moda, más cosas. Van a escuchar música, mucha música, claro, siempre presente en la vida de Cereza Radioactiva.
Y
van a pasar genial y paseando por Ciudad de México. Damas y caballeros, estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Seco de Mérida, Yucatán, en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, carnalito. Brindamos por el Juanse de Santa Rosa, la Pampa Argentina, por el Ovejo Lanudo, por el Firulais, por el Pinche Reyes de Ciudad de México, por el Profe Distopías, por la Chica Navachistera, por el Loco Pucho, por el Fronterizo Encabronado, por el Big Ogris de Lagos de Moreno, por el Checo Neto Chilango en Chile, por Molinda en medio de los cerros. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la vega, en sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sigo
Pero antes, señor lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo güera.
¿Güera?
Sí, divina, bailando, cantando, vestida con hot pants como su madre.
Oh.
Pero muy triste. Sí, muy triste. Es la hija de Yuya, güey.
La hija de Yuya. A ver, primero aclarar que no es Yuya la influencer mexica insufrible de voz chillona, que ahora es la mejor madre del mundo junto al fresón mamón de Siddhartha, ex músico de Zoé. No, es Yuya, la reina de los bajitos, la que filmó una pornográfica con Pelé, la que coqueteó con Ayrton
toda
y la
esa,
que.
Sí, toda sí, esa.
Que
pero
cuando se cansó se lesbianizó con su secretaria.
Ajá.
Pero sí, hasta ahí estamos bien.
Sí.
Bueno, por mi parte, una vez superado el estupor, porque me entero que Yuya tiene una hija, que esa hija tiene 23 años, que esa hija de 23 años está casada y que invierte en criptomonedas, les comentamos la novedad.
Ajá.
La hija de Yuya perdió $230,000 en lo que se considera una estafa en criptomonedas. A ver, ella la considera una estafa de las criptomonedas, porque, a ver, Sasha Meneghel, que es el nombre de tu hija de Yuya, 23 años, y su esposo, el cantante de gospel, João Figueiredo, que era un apellido muy portugués,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno,
sufrió
como el oso Figueiredo de los Muppets.
Sí.
Bueno, João Figueiredo, el esposo, cantante de gospel de Sasha Meneghel, hija de Yuya, sufrieron la pérdida de $230,000 al invertir en una empresa llamada Monedas do Alquiler de Francis da Silva en Curitiba. El empresario alquiló criptomonedas e inversores y prometió pagar intereses del 0,5% al 5% mensual.
Ajá.
También garantizaba la devolución de los activos al cliente al final de un año de contrato.
Sí.
Las criptomonedas se vinieron para abajo, todo se fue a la verga.
Ay,
según informó el periódico O Globo, la hija de Yuya y su marido conocieron a Francis da Silva en una iglesia evangélica de São Paulo. A ver, además de la pareja, otros pastores fieles y demás de la congregación fueron víctimas del jeque, así lo apodaron los medios brasileños, de las criptomonedas. Chínguense su madre todos, putos, bien merecido lo que les pasó a todos,
merecido.
A chingar a su madre.
Sé que sé.
Pero no por la criptomoneda.
Ajá.
¿Quién va a la iglesia a hacer business con el pastor? Gente diabólica, la verga, güey.
Sí.
Están ahí diciendo, por el poder de Cristo. ¿Cuánto está la cotización de la criptomoneda? No, porque tengo a todos. En fin,
ya.
Este nuevo ritmo les va a encantar. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sé que sé, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros ha sido lo desea. Póngale por caso Chalía de Puebla. Un beso,
Chalía.
Estamos de fiesta, cumpleaños. Un beso enorme para Chalía. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.